7:07, ya estamos con la ministra de Transportes, Paola Tapia, bienvenida a la jungla Rock and Pop.
Hola Vicente, hola Daora, a todos los que nos están escuchando en esta jungla de Rock and Pop.
Ah, sí. La ministra más joven del gabinete, además casi una millennial, ¿no?
Casi.
Pega ahí en el vértice del palo. Sí. ¿Cómo estamos, ministra? ¿Qué cartera más difícil? Pero bueno, usted ha seguido ahí el camino desde antes de asumir como ministra, ya conocía lo que era este mundo, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí me gustan los desafíos. Yo creo que las mujeres estamos diseñadas para eso, para asumir desafíos, con fuerza, con energía y también con una mirada bien positiva, que yo creo que es lo que nos hace falta, no solo en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, sino también en el país.
Lo cual, sin querer romper una lealtad, me imagino, política, también cambia completamente lo que habíamos conocido del Ministerio de Transporte en los últimos años también. O sea, usted salió adelante conversando con los medios, presentando nuevas noticias. De alguna manera, ahí, rostro.
Yo creo que tiene que ver con el sello personal de cada uno y con un compromiso además que hice desde el día uno con los funcionarios del ministerio, que es visibilizar lo que hacemos. Perfecto. Porque la verdad es que como buenos funcionarios públicos hacemos harto y a veces eso no se percibe por las personas.
Ministra, usted ya cumple 80 días como ministra de Transporte y Telecomunicaciones en el país. ¿Cuánto de su tiempo le ha dedicado al Transantiago?
¿Desde los 80 días o de mi vida?
No, de los 80 días. ¿Y cuánto a regiones? Porque siempre la queja es que los ministros están preocupados solo de Santiago y particularmente el ministro de Transporte da la impresión que no visibiliza lo que pasa en regiones.
Yo la verdad es que estoy convencida de que hay que mostrar, como decía recién, también lo que hacemos en regiones. Y en ese sentido, por lo menos trato de 2 días a la semana de estar en regiones. De hecho, bueno, siempre voy a Valparaíso y tratamos de hacer actividades ahí también. Pero esta semana voy a la cuarta región. He estado en tu ciudad, en Punta Arenas. He estado en el norte, en el sur, de modo tal de que, y más allá de ir a los lugares, evidentemente estamos trabajando día a día para llegar con más subsidio, con más aportes, con temas de telecomunicaciones, y me encantaría, y me gusta la pregunta, que los medios también nos cubran en ese sentido, para ver todo lo que estamos haciendo.
Estamos muy transantiaguizados todos.
Todos, yo creo que todos.
Bueno, y eso es lo que viene, ministro, porque usted el viernes ya ingresó a la Contraloría las bases de licitación de lo que va a ser este nuevo Transantiago, porque a contar del 2019, más o menos la mitad de los operadores, la mitad de los buses cambian de dueño, van a llegar, esperamos, operadores nuevos. Los principales operadores de Santiago hoy día, recordemos, son empresas colombianas, pero esta relicitación abre una tremenda oportunidad para la capital y también es el tiempo de hacer algunos cambios. No ajustes de tuerca, sino que ajustes mayores en el Transantiago, ¿no?
La verdad es que eso es lo que buscamos. En algún momento una parte importante de nuestro país nos indicaba que tendríamos que prorrogar los contratos, pero nosotros dijimos no lo vamos a hacer, vamos a licitar, y desde ese día hemos ido cumpliendo todos los compromisos que hemos fijado. Dijimos que íbamos a presentar las bases de licitación, lo hicimos el viernes pasado, y esas bases incorporan elementos tan importantes como la evasión, como adecuados incentivos para que los operadores cumplan con frecuencia y regularidad, que son algunas de las cosas que más obviamente los usuarios requiere.
Ya. Los operadores han quejado históricamente que se les prometió cierta infraestructura que nunca estuvo, desde corredores hasta zonas pagas, puntos para cargar la VIP, una serie como de temas que nunca quedaron bien resueltos. ¿Tienen en algún sentido razón estos operadores en ese punto?
La verdad es que lo que estamos firmemente convencidos nosotros es que ha sido un proceso de aprendizaje mutuo de todos, de parte de nosotros como gobierno que regulamos, de parte de los operadores que prestan el servicio y de parte de los usuarios. Cada día gradualmente hemos ido mejorando. Hemos ido mejorando en infraestructura, hemos ido mejorando también en las cargas de la tarjeta VIP. Sin ir más lejos, cuando le preguntan a las personas por la evasión, el mayor porcentaje dice que las personas no pagan porque no quieren pagar, no porque no tengan puntos de red de carga VIP. Eso solo representa un 3% de la muestra. Entonces, eso grafica que hay veces que el transporte lo estamos construyendo sobre la base de mitos y falta de realismo, que más que lo que realmente está pasando en la calle.
Ministra, perdón, una sola cosa de la carga VIP, Davor. Yo sé que Davor acá es un gran experto en este tema, así que...
Así es.
Pero yo voy a hablar como de ciudadano que ocupa Transantiago. En algunos países existe una posibilidad de cargar bajo un precio mucho más barato todo el mes. En algunas se llama la carta naranja, en otro lado, o sea, depende del lugar, pero que sea bastante más económico el cargar todo el mes. Voy a ocupar 60 lucas en el mes o más, lo que sea, pero de alguna manera, y que eso tenga un incentivo importante, un 30%, un 20%. ¿Nunca se estudió esa posibilidad, ministra?
La verdad es que hoy día nosotros estamos estudiando todas las posibilidades y efectivamente esa también está incluida, lo que denominamos una especie de fidelización del cliente, digamos. Claro. Pero que en este caso tiene que ver no con un tema comercial, sino también con el usuario y cómo buscar favorecerlo y cómo incentivar el pago también, que ha sido uno de nuestros norte y nuestros ejes en este periodo. Por lo tanto, están todas las propuestas, están todas siendo analizadas y esperamos que en el breve plazo podamos ir avanzando en ellas. Perfecto. Concretándolas.
Ministra, hasta ahora son las 7 de la mañana con 12 minutos, afuera hay menos 0,4 grados. Seguramente hay mucha gente que hasta ahora está en los paraderos esperando algún troncal o alimentador acá en nuestra capital. ¿Qué cambios va a haber ese escolar, ese universitario, ese trabajador de Chile que a contar del próximo año va a tomar el Transantiago?
Bueno, la verdad es que tanto en materia de educación y de trabajo, yo creo que, y estoy convencida de ello, el transporte tiene que ser un medio para que las personas puedan transportarse con mayor calidad y además con mayor rapidez. Y en ese sentido, la propuesta que está contenida en las bases de licitación, por una parte mejora los recorridos, mejora aquellos lugares que hoy día están más apartados de la ciudad, lugares periféricos, horarios nocturnos, por ejemplo, para los jóvenes, que obviamente es importante. Nosotros tenemos la ley Emilia, pero también tenemos que dar transporte público para que uno, cuando obviamente lo pase bien y todo, sea responsable, no conduzca y pueda tomar y tener la facilidad de acceder al transporte público. De modo tal de que hay una serie de medidas concretas, incentivos para que los operadores cumplan frecuencia y regularidad, incentivos que pasan, por ejemplo, por evaluar la calidad que el usuario percibe de estos servicios, y eso obviamente les va a golpear en los ingresos a los operadores. Entonces, hay una serie de herramientas que contienen las bases de licitación y por lo que estamos apostando, que es más competencia, que nos permita además reducir los precios y de ese modo tener más dinero disponible para tomar otras medidas como incentivar la fidelización del usuario u otras que estamos estudiando. Ya.
Y una de las novedades que vamos a ver, de acuerdo a lo que indican las bases, la llegada de 90 buses eléctricos a la capital. Y mi pregunta, ministra, es ¿por qué se opta por los buses eléctricos? Porque uno mira otros sistemas de transporte a nivel mundial y han desechado los buses eléctricos. Estuve hace dos semanas en Londres reporteando el transporte público y Londres, que es un ejemplo para cualquier capital del mundo en materias de transporte, no optó por los buses eléctricos porque hay que hacer un cambio de infraestructura muy grande en la ciudad, y cuando los buses eléctricos tienen mucha autonomía, las baterías son muy pesadas y entra menos gente finalmente en el bus. ¿Por qué Chile comete, o no digamos comete ese error, toma esa decisión, mejor dicho?
Sí, yo no hablaría tampoco de cometer un error, por varias razones. Primero, porque efectivamente se trata de una tecnología hoy día de punta y en la que nosotros estamos haciendo una apuesta importante de creer que con esa tecnología menos contaminante, con menos ruido, con mayor comodidad incluso en el acceso para las personas, es conveniente dar un paso. Pero ya hemos aprendido de los errores y claramente, por ejemplo, en el 2003 se hizo la licitación del Transantiago y se dijo va a haber una unidad de negocios completa de buses eléctricos. Yeah. Y se declaró desierta porque nadie postuló. Obviamente ese error no lo vamos a cometer. ¿Y qué dijimos? Gradualmente. Es una especie de proyecto piloto en que cada unidad de negocio va a tener que tener 15 buses para ir probando esta tecnología en recorridos que sean los aptos para no tener el problema de la autonomía, en lugares que evidentemente cumplan con las posibilidades de que puedan trasladarse correctamente.
¿Y hay quien paga la infraestructura? ¿La va a pagar el Estado? ¿Va a subsidiar a los operadores en esta nueva tecnología o no?
Lo que corresponde en este caso es subsidiar el sistema de transporte público, que es lo que está previsto en la ley de subsidio, y por tanto son los operadores los que tienen que incurrir obviamente en todas estas infraestructuras y en todas las que requiera el bus eléctrico y ponerlo en su oferta como corresponde. Ya,
y más allá de los buses eléctricos, usted también propone las bases de licitación, o sea, no usted, el Ministerio de Transportes, que haya 90 buses eléctricos y también otros buses que se denominan con características especiales. ¿Qué tipo de buses espera el Ministerio de Transportes que lleguen a las calles de Santiago?
Nosotros hemos hecho varios pilotajes, uno de ellos también fue el bus de dos pisos. Sí. Evidentemente la idea es que lleguen buses de alto estándar que sean, por ejemplo, de piso bajo completo. Y eso es una característica bien especial, porque yo sé, yo uso el Transantiago, sé que molesta la escalera interior, ¿cierto? Sí. Pero esa escalera tiene una razón de ser, y es que hoy día todas las personas que tienen problemas de movilidad pueden acceder mucho más fácil al transporte público porque el acceso es con piso bajo. Y ese acceso con piso bajo obligó a los fabricantes de buses a generar por el motor y por la ubicación, etcétera, las escaleras interiores. Tener un piso bajo completo es más caro, es mucho más caro. Pero nosotros esperamos que gradualmente se vayan incorporando. Entonces, piso bajo completo, buses de dos pisos, buses a gas, buses híbridos o con aire acondicionado, son algunas de las características que pueden tener estos buses con atributos especiales.
Hay que cuidarlos.
Hay que cuidarlo, y ese es un llamado especial también a la responsabilidad aquí en la radio, que muchos jóvenes seguramente nos escuchan. La verdad es que yo estoy convencida que el transporte puede mostrar la mejor cara que tenemos nosotros como chilenos, y eso lo vamos a hacer con educación y con cultura.
Piso bajo me recuerda a los buses del aeropuerto. ¿Sería como algo parecido a eso?
Sí, sería algo similar, digamos, que sean con piso bajo para acceder. Correcto. Y en todo en su interior.
Pero bien amplios, o sea, ¿son más anchos o son normales?
No, son normales, pueden ser más largos algunos de ellos, pero son los que operan, a propósito que Davo nos cuenta su experiencia en Londres, en Madrid, en grandes capitales del mundo, operan con esos buses.
Ministra, siguiendo con el Transantiago, usted se puso una meta bastante ambiciosa con disminuir, en el fondo, la evasión. Y bien ambiciosa. ¿Cómo va ese camino?
Bueno, ese camino, la verdad es que va bien. Nosotros hemos trabajado bastante ambiciosamente en ese proyecto, que es un proyecto conjunto con la ciudadanía, porque no lo vamos a lograr solos, evidentemente. Yo siempre he dicho, la evasión no es algo popular, no es algo que uno vaya a recibir muchos aplausos, digamos, por hacerse cargo, por ver cómo podemos disminuirlo. Pero lo hemos hecho dando paso a paso. Primero creamos la coordinación contra la evasión, luego generamos un plan integral contra la evasión con tres pilares fundamentales, uno de ellos más y mejor fiscalización, segundo pilar las medidas de acceso como los torniquetes y las zonas pagas, y en tercer lugar todo aquello que tiene que ver con educación e información. Obviamente queremos tener más pilares, queremos avanzar con medidas concretas, y eso es lo que estamos haciendo hoy día.
Ministra, le gusta la música, me imagino, ¿no?
Sí, me gusta la música.
Para relajarse un poquito.
Sin ánimo de hacer ningún tipo de prejuicio, me tinca buena para bailar salsa o ese tipo de... ¿Sí o no?
Por eso me incomoda un poco la pregunta, porque no sé si podría pedir algo para la radio Rock and Pop.
La Rock and Pop tiene su línea programática, digamos.
Por eso, sigamos con la línea programática de la Rock and Pop nomás.
Escuchamos a Beck con Where It's At y seguimos conversando con la ministra de Transporte.
Sí, hablamos del metro a la vuelta.
Estás en Jungla Rock and Pop.
7:22. Están preguntando muchas cosas, ministra. Acá, ¿podemos acá? En regiones,
por favor.
Siempre hay problemas que se van repitiendo. Por ejemplo, Cristian Fernández viaja de Machalí a Rancagua todos los días en la mañana. Dice, ¿hasta cuándo se van a aprobar? O sea, ¿cuándo se van a aprobar los dineros para Unión de República de Chile con Balaguer? Bueno, es un taco Machalí-Rancagua que parece que es muy duro, como el de San Pedro de Paz, que aparece muchísimo en las mañanas cuando hablamos de la UOCT acá. Son puntos neurálgicos y complejos, ¿no?
Sí, la verdad nosotros tenemos identificado a lo largo del país, en distintas regiones, varios puntos que son bastante complicados en materia de congestión. Y al igual que en Santiago, tenemos que avanzar en priorización del transporte público. Yo creo que eso es bien clave, pero para priorizarlo tenemos que mejorarlo. Entonces aquí tenemos un círculo en el cual estamos trabajando. Y yo quiero aprovechar de recordar que, a propósito de la ley de subsidio del Transantiago, que muchas personas hablan del gasto, de las pérdidas, y la verdad es que por lo menos nosotros estamos convencidos de que no es gasto ni es pérdida invertir en el transporte público, porque afortunadamente gracias a esa ley nosotros podemos hoy día entregar en regiones aportes al transporte público que es bastante relevante en capitales y en otras ciudades.
O sea, la ley espejo.
Sí. Sin ir más lejos, en el sur de Chile, por ejemplo, o en el norte, en las zonas extremas, cuando partimos el gobierno estábamos hablando de 2.200 millones de pesos invertidos y hoy día estamos hablando de más de 7.700. Por lo tanto, hemos triplicado esas sumas, que, vuelvo a decir, no todas las personas lo ven, lo advierten, porque a veces favorece a un pequeño grupo, favorece a una persona que tiene que ir a vender lo que produce en una barcaza que está ubicada en un lago, en un río, en el sur de Chile, y lo hace a través de estos medios de transporte que nosotros subsidiamos, de modo tal de que sí estamos invirtiendo, sí estamos haciendo cosas y siempre es posible hacer más. Y respecto a la congestión, nosotros también es un tema que nos tenemos que hacer cargo. Hubo un trabajo importante que se hizo en una comisión de promovilidad que la misma presidenta encargó que se ejecutara, trabajo que nosotros queremos retomar y que estamos haciendo eso no solo en Santiago, sino también en regiones. Esa es la forma, con las personas, buscar las mejores directrices para también hacernos cargo de la congestión vehicular.
Ministra, vamos a los anuncios presidenciales que escuchamos el jueves ahí en la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet, y el anuncio estrella, por lo menos en infraestructura, fue la materialización ya y el anuncio de la nueva línea 7 del metro, un anuncio que de alguna manera fue anticipado al día anterior por el diario El Mercurio.
¿Quién sabió?
¿Le molestó al gobierno que se filtrara esa noticia, que no pudiera lucir quizás tanto como debería haber lucido?
La verdad es que nosotros como gobierno no estamos para hacer lucir las noticias, y te lo digo de corazón, digamos. Aquí lo importante es trabajar y hacer las cosas. Y este proyecto de la línea 7 es un proyecto que el gobierno llevaba estudiando bastante tiempo, y también debo decirlo que personalmente reimpulsamos desde el ministerio en conjunto con el Ministerio de Hacienda, de modo tal de que, más allá de la forma, esto es un anuncio que le correspondía a la presidenta lo incluyó en su discurso, en su cuenta pública, y no podemos sino estar contentos porque evidentemente esto va a mejorar la calidad de vida, particularmente de comunas que hoy día no tenían metro, como son Renca, Cerro Navia, y también la comuna de Vitacura, pasando obviamente por Santiago, por el mismo Providencia y Las Condes. Cada día son más los viajes que se hacen al sector oriente, de hecho nos están obligando a revisar, por ejemplo, la reversibilidad de Andrés Bello, de la Costanera, porque ya no tiene mucho sentido que esté para un solo lado en la mañana, bajando, digamos, porque también hay desplazamiento hacia el sector oriente. Entonces, prueba de ello y de esta integración es esta nueva línea 7 de metro. Siempre uno quisiera más metro, quiero hacer ese paréntesis. Uno ve las grandes ciudades del mundo, capitales, tienen muchos kilómetros de metro, pero los kilómetros, o sea, se construyen con tiempo, se construyen con estudios, requieren más de un gobierno, tienen que existir los consensos, y obviamente la presidenta apostó por este anuncio, por generar el financiamiento y la viabilidad de la construcción, y nosotros no podemos sino estar agradecidos del apoyo que hemos recibido aparte de ella.
Solo para contextualizar, el metro va a tener la línea 7 casi 25 kilómetros, 24,8 kilómetros, y va a ir desde Renca, Cerro Navia, Santiago, Providencia, Vitacura, Las Condes, llega hasta Estoril con Kennedy, y va a estar listo el año 2025, porque hay nuevos proyectos que finalmente la obra se va a materializar el 2020, va a comenzar a picar en el fondo, vamos a echar a picar el 2020. Antes son puros estudios nomás.
Y Chile va a quedar en ese momento, cuando tengamos la línea 7 con 174 kilómetros de metro, y si sumamos el NOS Express, estamos hablando de 197 kilómetros de rieles para Santiago, digamos. De modo tal de que quedamos al nivel de grandes ciudades, de grandes capitales, con la cantidad de metro que vamos a tener.
¿Y por qué este metro es tan caro, ministro? Porque uno mira la línea 6, que usted la va a tener que inaugurar en los próximos meses acá en Santiago, que va desde Los Leones hasta la comuna de Cerrillos, y el costo allí promedio fue más o menos 75 millones de dólares por kilómetro. Y este nuevo metro, la nueva línea 7, va a costar 100 millones de dólares por kilómetro. ¿Por qué es tanto más caro, un cuarto más caro?
Cada vez, obviamente, la construcción, y además recordemos además que el metro va a implicar un impulso desde el punto de vista de la inversión y del desarrollo económico en nuestro país, pero cada vez, evidentemente, los mismos insumos, la misma tecnología va teniendo un mayor precio, digamos. Esa es la razón, básicamente, los ajustes que esto requiere, y por ello también es que había que pensarlo muy bien. Cuando uno dice más líneas de metro, uno también está priorizando temas, y por ejemplo, para este gobierno y para nosotros, digamos, personalmente yo lo asumo así, la educación es un gran tema. Entonces, aquí no se trata de competir por un sector u otro, se trata de avanzar en todos de forma seria y responsable, porque evidentemente uno, por anuncios, uno podría anunciar mucho, digamos, pero esa no es la idea, y por eso la presidenta cuando lo anuncia lo dice construcción y financiamiento, dando a entender de que todo este periodo estuvimos trabajando seriamente para hacer un anuncio con respaldo.
Hasta la obra pública más grande en la historia de Chile, que partió con Eduardo Frei Montalva a fines de los 60, la comenzó a construir el presidente Salvador Allende, la inauguró Pinochet, y allí, de allí para adelante, todos los gobiernos han ido extendiendo pasito a pasito, kilómetro a kilómetro, este metro que hoy día tiene 103 kilómetros y 108 estaciones.
Así es. Así. Qué resumen.
Qué tipo
no
excepcional, ¿no?
Dicho mejor yo. Me ganó. Futuro ministro de Transporte y Telecomunicaciones.
Se le ha dicho, ha tenido miles de cargos. Ministro, una pregunta, cada candidato nos está dando una serie de... Cada candidato y precandidato, para ser bien riguroso, nos está dando una serie de sabores por día y de frases y de performance. ¿Qué le pasa cuando el expresidente Piñera dice, yo llevaría Foja Cero, le cambiaría completamente el Transantiago y en el fondo le cambiaría no solo el nombre, sino que lo reformularía completo? ¿Esas son palabras para la galera, más bien, o es posible hacer eso?
Mira, la verdad es que frente a ese tipo de propuestas, lo que nosotros decimos es que nosotros hemos trabajado arduamente por incluir las mejoras que las personas necesitan. Y yo creo que hemos dado prueba de ello. Por otra parte, nosotros también hicimos una reunión con exministros de Estado, convocamos incluso a dos exministros de transporte del expresidente Piñera, y la verdad es que todos estuvimos absolutamente de acuerdo en que era necesario licitar el transporte y hacernos cargo de las mejoras. Frente a ello, entonces, no puedo sino entender de que existe un consenso técnico que es bien importante, que incluye no solo a la arista política que acabo de mencionar, sino también a los profesores de las universidades, a los académicos en transporte, economistas, urbanistas, en el sentido de que todos queremos avanzar y que todos quieren sumar. Y por eso siempre hemos dicho que somos un ministerio de puertas abiertas, pero también para ser razonables y serios. Yo creo que eso es bien importante. Los buses son importantes en un sistema de transporte público, en cualquiera, dado el comentaba de Inglaterra, donde hay más de 9.000 buses, digamos, y así sucesivamente en las grandes capitales hay buses.
Es mixto todo.
Es mixto, ¿cierto? Entonces, la verdad es que uno puede entender el momento político en el que nos encontramos, pero yo he hecho un llamado bien claro a ser transversales en estos temas, porque yo no me imagino sino que alguien quiera tener un mejor transporte público, y ese transporte se construye con integración, se construye no solo con más líneas de metro, sino con buses de mejor calidad, con bicicletas, y nosotros también estamos trabajando en la integración de bicicletas con nuestros amigos taxistas, como digo yo también, yo soy usuaria de taxi, pero los taxis también tienen que nivelar hacia arriba.
Y no alcanzamos ni a entrar en Uber Cabify en ese tema.
Tenemos que integrarnos mejor y por lo tanto esa es la clave, yo creo, del éxito, sin duda.
Ministra, muchas gracias por haber visitado acá la Jungla Rock and Pop. Y así que cuando tenga más noticias para nosotros, acá estará la Jungla.
Muchas gracias por la invitación. Para todos, que tengan un buen día.
Gracias, ministra. Que esté muy bien. Buenos días. Nos